En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 21 de noviembre. Un saludo, un día más desde la Ciudad de la Imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Comenzó el Mundial con un decepcionante partido del anfitrión de Qatar que apenas opuso resistencia y acabó cayendo por 2-0 frente a Ecuador. 2-0 porque los ecuatorianos no quisieron pisar el acelerador. Que falta cultura futbolística en Qatar quedó claro en el descanso, cuando una parte significativa de la hinchada local abandonó el estadio. Su equipo había jugado mal, ya perdía 2-0, así que decidieron marcharse a sus casas. Inaudito. Hoy entran en liza algunos de los países importantes. En una hora juega Inglaterra a las 2 frente a Irán y a las 5 juega Holanda, Países Bajos, que se mide a Senegal. España, ya sabéis, no entra en liza hasta el miércoles. Dice Luis Enrique que con los 26 jugadores disponibles, aunque hoy no se entrenaron ni Hugo Guillamón ni Carvajal, este último con un resfriado, cosas del aire acondicionado. Hasta 7 jugadores están acatarrados por el contraste brutal entre el calor exterior y el fuerte aire acondicionado de los interiores. Pues en un momento estamos con toda la información del deporte. Vamos antes con los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
Buenas tardes. A las 2 del Toro vamos a hablar de una nueva jornada de protestas en la sanidad. Con esa huelga indefinida en la atención primaria están llamados unos 4.000 médicos de familia y 700 pediatras. Hay establecidos unos servicios mínimos del 50%. La consejería ha cifrado el seguimiento en el 31%. Ha habido una concentración frente a la gerencia de atención primaria. El consejero Enrique Ruiz Escudero sí ve posibilidades para el acuerdo.
Tan solo pedimos cuestiones muy sencillas. Los médicos necesitamos tiempo para atender a nuestros pacientes.
10 minutos por paciente y luego 31 más 4, que son pacientes que podían, digamos, que tuviesen atención no demorable, que hay que ver en el mismo día. Sobre esa postura nosotros vamos a trabajar con ellos.
Lo que parece que ya van llegando a su fin son las obras de la Puerta del Sol. La presidenta Díaz Ayuso y el alcalde las han visitado esta mañana. Ambos han insistido en pedir a Industria que permita a los comerciantes mantener encendidos sus escaparates más allá de las 10 de la noche durante Navidad. Y escuchen el anuncio que ha hecho Martínez Almeida de cara a los próximos días.
A lo largo del puente de la Inmaculada y la Constitución va a estar toda la superficie peatonal libre para el tránsito tanto de los madrileños como de los turistas. Un 90% ya estará completamente pavimentada, faltará un 10%, pero también ese 10% será susceptible de tránsito peatonal, de tal forma que garanticemos tanto el disfrute durante esas fechas como también, por supuesto, las condiciones de seguridad.
Así que en unos días podremos disfrutar ya de la Puerta del Sol. Y desgraciadamente a las 2 hablaremos de lo que apunta a una nueva reyerta entre bandas en Villaverde. Hay 2 jóvenes graves, miedo entre los vecinos que ven cómo este tipo de altercados cada vez es más frecuente.
Hay gente que conozco y digo, son dementes, porque pueden tener cualquier arma y dice, si no lo mato yo, él me mata a mí.
Hay que tener mucho cuidado siempre y mirar con quién te juntas sobre todo y con quién estás.
De noche pelea de esto, drogas, se pelea muchísimo aquí en el parque.
Pues que tienes que tener cuidado con ellos.
Por cierto, que en las últimas horas la policía ha detenido a 4 jóvenes por la agresión que sufrió ayer un chico de 19 años cuando salía del metro en Las Tablas, fue atacado con cuchillos y tuvo que ser trasladado grave al hospital.
Tráeme alguna alegría de vez en cuando, Enrique.
Intento. A veces cuesta más, ¿eh?
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos el foco sobre lo más llamativo. La selección española se entrenó esta mañana en las instalaciones de la Universidad de Doha. Lo hicieron todos, menos Hugo Guillamón, con molestias en una rodilla, y Dani Carvajal, con un fuerte resfriado. Morata ha confirmado que ya está para jugar. Luis Enrique asegura que todos estarán disponibles para el debut.
La verdad es que podría jugar cualquiera de los 26 y no es un topicazo, lo digo con sinceridad. En ese sentido soy un afortunado. Yo creo que vamos a tener para el miércoles a todos a disposición. Yo creo que van a llegar todos en condiciones.
Luis Enrique ya lleva 3 directos como streamer desvelando facetas ocultas de su vida y de su personalidad y del funcionamiento de la selección. El presidente Rubiales ironizaba esta mañana sobre esta nueva faceta del seleccionador.
Horrible, lamentable, estoy enfadadísimo. Bueno, la verdad es que nos divertimos mucho y ya lo conocéis como es en sala de prensa, pero creo que sea tan directo y tan cercano ayuda mucho pues a todos los aficionados que hay en todo el mundo.
En una hora, a las 2 en punto, juegan Inglaterra e Irán. Finalmente, Harry Kane no lucirá el brazalete con los colores arcoíris porque la UEFA ha amenazado con sanciones deportivas a los jugadores que lo luzcan. A las 5 se medirán Países Bajos y Senegal y a las 8, Estados Unidos frente a la Gales de Gareth Bale. El Mundial se abrió ayer con la derrota del anfitrión Qatar frente a Ecuador, 2-0. Muy pobre el partido de Qatar. Enner Valencia anotó los 2 tantos ecuatorianos. Buena parte de la afición qatarí abandonó el partido en el descanso cuando su equipo ya perdía por 2-0. Sigue la controversia en torno a la disputa del Mundial en Qatar. Charlaremos con alguien que conoce muy bien aquella zona del mundo, no en vano, Fernando Sanz, exjugador del Real Madrid, entre otros, fue director general de la Liga en Oriente Medio durante unos años. Atención, porque Zinedine Zidane estaría ya negociando con la Federación Francesa de Fútbol para convertirse en seleccionador galo después de este Mundial. Tomaría el relevo de Didier Deschamps al frente del conjunto francés. Luego escucharemos también al entrenador del Barcelona, Xavi, hablando sobre la pugna con el Real Madrid en la lucha por la Liga y sobre la sanción de 3 partidos a Lewandowski. Fuera del fútbol, baloncesto, paliza del Real Madrid a Luka Murcia, al que ganó por 36 puntos. Paliza la que se llevó el Fuenlabrada Bilbao, donde cayó por 27. En Le Foro, Estudiantes también apalizó al Oviedo, le ganó por 30 puntos. Fórmula 1, Verstappen ganó su 15ª carrera récord al imponerse en la última celebrada en Abu Dhabi. Alonso abandonó una vez más por avería y Carlos Sainz fue cuarto. Carlos ya piensa en el próximo año.
Al final era cerrar el segundo en constructores, segundo de pilotos y la verdad que lo hemos conseguido, así que como equipo tenemos que estar contentos. Bueno, con ganas, ¿no?, de que llegue ya el año que viene, porque desde luego que esta segunda mitad de temporada ha ido mucho más cómodo, mucho más rápido.
Tenis, Djokovic ganó la Copa de Maestros al imponerse en la final al noruego Ruud en 2 mangas, 6ª vez que gana el trofeo Djokovic, igualando a Roger Federer. El español John Rahm ganó el último torneo del circuito europeo de golf, celebrado en Abu Dhabi, su 3er título del año. Y Noruega ganó el europeo femenino de balonmano, se impuso en la final a Dinamarca. 1:07, comenzamos ya por supuesto con el Mundial.
El Mundial de Qatar, en el partido de la una.
Ayer se abrió el Campeonato del Mundo con la victoria de Ecuador sobre Qatar, 2-0, luego lo contaremos, todo lo que pasó allí, pero hoy se juegan 3 partidos. A las 2 de la tarde, el Inglaterra-Irán, a las 5 de la tarde, el Países Bajos-Senegal y a las 8 de la tarde, el Gales-Estados Unidos. Es decir, en apenas 52 minutos comienza a moverse la pelota en ese Inglaterra-Irán. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí.
Al final, ¿con Kane con brazalete o sin brazalete y con qué 11 los ingleses?
Con brazalete, pero no el brazalete One Love, porque apenas unas horas antes del debut de Inglaterra en este Mundial, 7 selecciones, la propia Inglaterra, Gales, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Alemania y Suiza, han realizado un comunicado conjunto en el que explican que sus capitanes no portarán el brazalete One Love por miedo a sanciones a sus capitanes. Aseguran que la FIFA podría expulsar y amonestar a los jugadores que porten este brazalete. Así que sí portará brazalete, pero no evidentemente el de One Love. Se va a disputar el partido del grupo B, Inglaterra-Irán, en el estadio Khalifa. Southgate, el seleccionador inglés, no puede contar con Maddison, e Irán evidentemente contará en ataque con el jugador del Oporto, Taremi. El 11 de Inglaterra con Pickford en portería, Trippier, Stones, Maguire y Luke Shaw en defensa, Bellingham y Rice en el doble pivote, Saka, Mason Mount y Sterling en línea de 3 con Harry Kane evidentemente en punta de ataque.
Así que Kane arriba, será interesante ver a Bellingham, al que sigue el Real Madrid desde hace mucho tiempo, y Trippier, el lateral derecho ex del Atlético de Madrid, es titular también en la banda derecha. Amenazaban con que si portaba el brazalete este One Love que decía Bonilla, que lleva los colores arcoíris para visibilizar la discriminación contra el colectivo LGTBI, amenazaban Bonilla con sacarle una amarilla nada más salir al partido. Lógicamente, claro, eso es un riesgo tremendo.
Sí, por eso la UEFA definitivamente no ha podido... mejor dicho, las selecciones no han querido que sus jugadores portaran este brazalete por miedo a que antes incluso de empezar el choque ya sus capitanes vienen una cartulina amarilla.
En fin, la UEFA, o la FIFA en este caso, y la libertad de expresión que brilla por su ausencia, sí le habían lucido en algún partido anterior amistoso, pero lógicamente ahora ya esto es un partido oficial, no se pueden permitir el lujo de que su capitán tenga una amarilla en el minuto cero con los 90 por delante, y aparte que al tercer partido tiene ya tres amarillas, al segundo ya estaría sancionado. España que ha entrenado esta mañana. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En las instalaciones de la Universidad de Doha, lo veremos con el resto de la jornada mundialista, pero es que Inglaterra juega en apenas 50 minutos. Han entrenado todos menos Hugo Guillamón, sí, y Dani Carvajal. Ojo con el aire acondicionado porque hay hasta 7 futbolistas acatarrados, ¿eh?
Sí, han ido superando diversos procesos catarrales. Esto de tener fuera 30 y tantos grados y de repente meterte en la residencia, en los hoteles.
Igual estás a 17.
Sí, ayer yo escuchaba a compañeros enviados especiales que ayer contaban que en el partido inaugural entre Qatar y Ecuador hizo frío dentro del estadio. Hubo un momento en el que cerraron el techo, pusieron el aire acondicionado y tenían frío porque, claro, pasaron una temperatura
eso
elevada.
Ya pasó en el Mundial de Balonmano hace algunos años.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, es excesivo y realmente, bueno, no se entiende demasiado, ¿no? Pero lo cierto es que han sufrido los rigores del aire acondicionado qatarí. Afortunadamente, el único que está un poco tocado hoy es Dani Carvajal, pero en principio han dicho que mañana va a entrenar. De todas formas, esta tarde tiene otra sesión de trabajo Luis Enrique con sus futbolistas. Mañana será ya el último antes del partido, que por cierto no va a ser en el estadio, van a entrenar en la Universidad de Doha, lo van a hacer en su lugar habitual de concentración, pero vamos, lo de Carvajal, ya digo, no reviste gran importancia. Y lo de Guillamón es ese problema en la rodilla con el que ha llegado a la concentración. Esta mañana ha estado haciendo simplemente recuperación, algo de bici estática, y en principio se espera que se pueda incorporar ya al resto del grupo esta tarde o mañana. Pero bueno, tampoco va a llegar en condiciones óptimas de verdad para contar de cara al primer partido contra Costa Rica. Los demás todos bien, incluido Morata, que también precisamente arrastraba el otro día algún problemilla catarral debido al aire acondicionado.
Morata, que creo que ha estado en un acto publicitario donde también, sí, ha estado el presidente Rubiales y Pedri, ahora le escuchamos, y que él mismo ha dicho que está en condiciones, ¿no?
Está bien. Vamos, mejor que yo, lo dice Morata, después de este pequeño problema catarral y después de haberse lesionado o haber venido tocado tras sus últimos compromisos con el Atlético de Madrid.
No, estoy estupendo. La verdad es que tuve un sustito antes en el último partido de Liga contra el Mallorca, pero a partir de ahí todo lo demás es venir aquí, llegar y obviamente no, un partido amistoso no servía para nada, nada más que para arriesgar. Entrené yo solo con los preparadores y desde que estoy aquí estoy volando así.
Morata, el 9 puro que tenemos allí en Doha, no hay otro realmente 9 puro porque ha optado por no llevar a otros como Aspas o como Borja Iglesias, sí, o como Joselu, en fin, este tipo de futbolistas, así que parte en principio con la titularidad del 9 porque es en el que más ha confiado. Vamos a ver si está en condiciones, entiendo que estará. Como en el medio campo, yo creo que todos estamos de acuerdo que van a jugar Busquets, Gavi, Pedri, porque sí, se viene repitiendo, y Pedri tiene esa presión de ser un poco la imagen externa de España, ¿no? De hecho está, claro, su figura en un edificio, en uno de los rascacielos de Doha, bueno, una foto descomunal allí.
Sí, son estos luminosos que sobre todo de noche son muy espectaculares y que proyectan la imagen de los futbolistas más destacados de cada selección. Por ejemplo, aparece Bale en representación de Gales, aparece Neymar, aparece Messi, por supuesto. Y como icono español han escogido a Pedri. Claro, le preguntaban esta mañana si no se siente él con una presión excesiva de con 19 años y una carrera evidentemente todavía muy corta, verse con ese peso a la espalda.
Bueno, para mí la mochila creo que la tiene todo el equipo. No me siento ninguna estrella de ninguna selección por estar en un cartel en Doha. La verdad no me centro en eso, sino en jugar, estar tranquilo y aportar a la selección al máximo como hago siempre y lo que me pide el míster pues hacerlo.
En rueda de prensa ha tomado la palabra esta mañana Aymeric Laporte, el central del Manchester City, que es el único central fijo realmente.
Yo creo que sí.
A día de hoy. Es el futbolista con más poso, más sólido, con más experiencia. Vamos a ver quién juega junto a él, porque pensábamos en Eric García o en Pau Torres, pero ha probado con Rodri también en las últimas horas Luis Enrique y ya ha jugado más de una vez con Rodri como central.
Sí, el tramo de partido que jugó contra Jordania lo jugó de central. Hablo de Rodri y
el anterior contra Portugal en Braga, ¿acuerdas?
También. Sí, en el último tramo cuando al final ya marca Morata el gol que les mete en la Final Four de la Liga de Naciones. Bueno, Laporte ha hablado de muchas cosas, es un tipo, digamos, rudo, Es un hombre difícil, impenetrable y a veces con ese rictus tan serio.
Pero no se esconde.
Ha querido explicar que, bueno, que él luego tiene mucha actividad en las redes sociales para que la gente perciba otra cara que seguramente no tenemos de él habitualmente en el contacto con los medios de comunicación. Y, por ejemplo, ha dicho esto, de Rodri, central, ¿cómo le ve? Él, por supuesto, no se ha mojado de con quién, qué pareja de baile prefiere tener, porque ahí, evidentemente, no es cosa suya. pero se ha hablado de Rodri y que, claro, si alguien conoce a Rodri, incluso como central en el City, porque Guardiola lo ha puesto alguna vez, es él.
Lo conozco bien, de hecho en el City ha jugado alguna vez de central, y lo que podría aportar, pues una persona más, un jugador más en esa posición, cual evidentemente siendo número 6 normalmente tiene muchísima calidad, mucho desparpajo con balón y puede aportar pues ese juego, ¿no?
Pregunta clara y rotunda para Laporte, ¿hasta dónde puede llegar esta España y sobre todo hasta dónde se puede exigir por parte de la gente que está fuera, público, afición, medios de comunicación y lo que se exigen ellos?
Nos tenemos que exigir nosotros mismos en hacer lo que sabemos, en jugar bien al fútbol, jugar de la mejor manera posible. Venimos entrenando ya tiempo y nos conocemos casi todos. ¿Y hasta dónde nos tenéis que exigir? No lo sé, eso lo tenéis que poner vosotros. Nosotros, lo que depende de nosotros, lo vamos a intentar hacer al máximo, que es jugar al fútbol, desarrollar nuestro juego, seguir con nuestra filosofía y evidentemente, cuanto más lejos, mejor.
Y más allá todavía, la pregunta del compañero Antón Meana sobre si pueden ser campeones del mundo.
¿Por qué España puede ser campeona del mundo?
¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Sí, sí.
Bueno, le pregunto a usted que ¿por qué puede España ganar un mundial?
Bueno, como todas las selecciones, cada uno tiene sus puntos fuertes. Nosotros tenemos una grandísima selección. La mayoría compite a nivel, o sea, máxima en todas las ligas. Creo que lo tenemos todo. Luego, pues evidentemente que en estos tipos de partidos o de torneos hace falta suerte, hace falta, hay otros factores que entran en cuenta, pero bueno, lo que depende de nosotros, vamos a hacer todo para ganar.
¿Y por qué no, Carlos? Dice Laporte.
Hombre, para eso están, evidentemente. Ya veremos. Yo creo que el mejor ejemplo que podemos tomar es el de la selección española de baloncesto,
¿sí?,
por la que nadie apostaba, yo creo que, vamos, había poquísimos, y al final se fueron arriba con el europeo. Más asuntos relativos en este caso a la defensa, seguramente una de las líneas o la línea más criticada.
Sí.
Porque, bueno, es verdad, los más allá de los números, porque es verdad que los resultados han sido buenos con Luis Enrique, lo cierto es que hay determinados momentos de partidos, hay errores, muchas veces no provocados.
Falta consistencia.
Que nos generan muchas dudas. Y se le ha preguntado precisamente a Laporte por el tema de la defensa y de las críticas a la defensa, y ahí ha sacado un poco las uñas.
Realmente no pienso, solo sé que hemos hecho un gran europeo, éramos casi los mismos, que quizás se puedan equivocar. Nosotros a lo nuestro no he leído ni escuchado las críticas que se nos ha hecho a nivel de defensas, nada más. Las que he visto puede haber sido más por el equipo en general, pero vamos a mostrarse una selección muy fuerte, tanto en ataque como en defensa, y al final con resultados siempre es mejor contestar estas preguntas.
Los partidos dirán, Carlos, pero claro, a priori, la verdad, a mí es verdad que me deja dudas sí, lo que he visto.
O sea, hasta el otro día con Jordania hubo un par de pifias, que era Jordania, claro.
Ojalá lo hagan fenomenal, seamos impenetrables, pero a mí futbolistas como Eric García o Hugo Guillamón, por ejemplo, para jugar como centrales,
incluso Pau,
a mí me dejan dudas, y Pau, en función de la compañía que tenga, depende, ¿no?
Claro.
Pero yo sí echo de menos, hay un tipo más experimentado, más bragado, no digo Ramos, ¿eh? Otro.
No, yo sí.
Tú sí.
Yo digo Ramos.
Por cierto, que es un futbolista de Costa Rica ayer, Contreras creo que se llama,
¿sí?,
que le preguntaron, ¿tú a quién aspira o a quién admiras especialmente en España? Y se refirió a Ramos,
claro.
Él es central. Además, creo, así que bueno.
No, pues, y habrá debate, me imagino, del Toro en cuanto a que si realmente Luis Enrique confía en Rodri como central, a partir de ahí seguramente se va a hablar mucho de cómo es posible que teniendo otros centrales, a lo mejor más experimentados, más potentes, más agresivos, confías al final en un medio centro, pero bueno, son cosas del seleccionador.
A ver, yo creo que si echamos la vista a los últimos 11 de Luis Enrique, más menos 9 tenemos claros, ¿eh? Más menos,
sí,
9.
Seguramente.
Porque el portero lo tenemos claro, Unai,
los
Carvajal
laterales
en
también.
Principio y Jordi van a jugar, también. Laporte va a jugar,
sí.
La tripleta de mediocampo
también,
la tenemos clara, con Busquets, Pedri, Gavi, arriba.
Morata seguro,
yo creo. Creo que Morata sí. A mí me parece que Sarabia también, porque Lara, de verdad, siempre acaba jugando y nos queda el segundo central, que tenemos ahí alguna duda, y a lo mejor alguien en la punta,
claro,
el otro punta, ¿no?
Que puede ser, en el caso del central ya veremos, porque puede ser desde Rodri hasta cualquiera de los centrales puros, y en el caso del tercer atacante, pues puede ser desde Ferran Torres hasta Marco Asensio, incluso Dani Olmo o Ansu Fati.
Sí.
O sea, es verdad que ahí es la gran duda, y sobre todo porque el último día contra Jordania, tipos como Asensio o como Ansu Fati demostraron que están a un buen nivel.
Sobre el futuro de Luis Enrique, no hay mucho nuevo, ¿eh? No. Pero le han preguntado a Luis Enrique en su Twitch, ya sé que en rueda de prensa...
Mañana por la tarde.
Y también a Luis Rubiales esta mañana. Esto es lo que han dicho, ya sabéis que Luis Enrique acaba contrato después del Mundial y su futuro es una incógnita.
Estoy disfrutando mucho mi etapa de seleccionador y el tiempo dirá si será más larga o no. No hay ningún problema, hay que esperar a que llegue el momento adecuado y ahora... La atención la requiere el Mundial y la tiene el Mundial y lo vamos a intentar disfrutar.
Creo que tenemos que esperarnos a que termine el Mundial, ¿no? No tengo novedades ni... Lo que sí que tengo que decir es que estoy contento con el de carne y hueso, ¿no? Y bueno, si se hacen avatares ya veremos si en el metaverso también puede ser seleccionador nacional.
Que yo he dicho ya alguna vez que a mí me parece bien, ¿eh? Que yo haría lo mismo, sí, porque sí. Si realmente tienes contrato firmado 2 años más, te pongo hasta el siguiente europeo y te la pegas... Te van a pedir que te vayas.
Totalmente.
Por lo menos la opinión pública te va a pedir que te vayas. La federación no sé, pero la opinión pública seguro.
Y sobre todo del Toro porque tiene España ahora tiempo para empezar a trabajar de cara... Hombre, no hay muchos compromisos con la selección para los siguientes, que son en marzo, porque está toda la competición ya a pleno rendimiento de clubes. Pero bueno, me refiero que tiempo hay para que llegue el nuevo seleccionador y bueno, se ponga un poco a las pilas para tomar posesión del cargo, claro.
Bueno, y luego la condición de streamer de Luis Enrique... Tercer directo ya en la noche de ayer, empezó con retraso por problemas técnicos, en torno a las 8:15, 8:20, hora y pico de comparecencia. Nos está dando para conocer al otro Luis Enrique, sí. Al más desconocido. Laura Cabrera se ha visto prácticamente completa la comparecencia. Vamos a escucharle hablando del estoicismo. Entiende que la filosofía estoica es la más interesante y la más adaptable a un equipo de fútbol. Sobre los nervios, nervios absolutamente cero, dice Luis Enrique.
De hecho, le gusta el café y toma café.
Eso es. Y sobre algunas rutinas previas del equipo antes del choque. Luis Enrique, streamer.
¿Con qué mensaje estoico quieres que salte el grupo al campo? Pues me vale cualquiera de Séneca, de Marco Aurelio, de Epícteto, me vale cualquiera. Esta selección es estoica. Varias de las consignas que tenemos es no quejarse. Y continuamente hay chascarrillos cuando alguno hace un comentario o pasa algo que parece que no es positivo. Ya sale rápido algún compañero diciendo, somos estoicos, no pasa nada. Superamos esto y lo que tenga que venir. Nervios antes del debut, cero. Cero patatero. Intento meditar antes de la charla. No creáis que soy Buda. Intentar dar la charla que necesita el equipo. Para Costa Rica, claramente, la charla va a ser una charla de tranquilidad. Pensamiento muy estoico. Lo que puedo controlar, ahí presto atención. Lo que no puedo controlar, lo dejo de lado y que no me afecte. Yo no vivo en dieta. Yo hago la alimentación que más me gusta y es sana. Y claro que nos tomamos una cervecita. Ayer, por ejemplo, hicimos barbacoa. Los jugadores, alguno... Si quiere una copa de vino el día de la barbacoa, lo puede hacer, normalmente solo agua. ¿Qué sentido tiene que le prohíbas a un jugador no tomarse una cerveza si luego en su casa se toma 5? No tengo ningún problema en dejar en una barbacoa, como fue ayer, que un jugador se tome una cerveza o... Prefiere una cerveza o una Coca-Cola.
Está bien conocer estas cosas que normalmente no se comentan en rueda de prensa porque no vienen muy al caso. Sobre esta nueva faceta del seleccionador han hablado esta mañana tanto Rubiales como los internacionales,
¿eh? Sí, le hemos escuchado al inicio, pero bueno, recordamos lo que decía el presidente de la federación al respecto y sus futbolistas que generalmente, por lo que han dicho tanto Pedri como Morata, están bastante pendientes de las apariciones de Luis Enrique.
Horrible, lamentable. Estoy enfadadísimo. Bueno, la verdad es que nos divertimos mucho y ya lo conocéis como es en sala de prensa, pero creo que sea tan directo, tan cercano, ayuda mucho pues a todos los aficionados que hay en todo el mundo. Creo que es una vía para que el aficionado de manera directa pueda estar con un entrenador top de una gran selección.
Para mí, bien. La verdad que siempre que lo intento ver todas las noches, me río mucho con las respuestas que tiene. El míster es así de espontáneo y bueno, creo que es una faceta que a él mismo le está gustando y si él la disfruta, pues todos la disfrutamos.
No me parece mal, el mundo evoluciona y al final hay muchas, a lo mejor pequeñas dudas que resuelve él con toda la naturalidad del mundo y con naturalidad.
Pues Rubiales, Pedri y Morata comentando esta nueva faceta del seleccionador Luis Enrique, que desparpajo tiene de sobra para afrontar este tipo de directos largos, más de una hora en contacto con el público. Ya veremos a ver si los resultados van mal, cómo va la cosa. De momento ahora es más sencillo. Pero bueno, yo creo que Luis Enrique es un tío chapalante y la va a afrontar.
Estoy a un tris de meterme a preguntar a ver si con un seudónimo, para que no me reconozca. Hace mucho que no me ve, pero bueno, no le vi en... En el homenaje que le hizo la Comunidad de Madrid a la Quinta del Buitre, sí, allí estuvo. Y además hacía que no veíamos pues desde su época en el Real Madrid, así que sí tuvo la oportunidad de saludarle.
Estuvo. ¿Me dejo algo de España, Carlos?
Esta tarde la segunda sesión, ya digo, vamos a ver si ahí ya puede aparecer Carvajal, en principio sí, y lo de Guillamón va un poquito más lento, pero lo bueno es que el resto están todos listos.
En un momento más, Mundial.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 28 minutos, seguís en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Mucha controversia en torno al Mundial, la celebración en Qatar, el respeto a los derechos humanos, la comunidad LGTBI, todo esto, y también de fútbol. Vamos a hablar con un buen amigo tuyo, Carlos, ¿eh?
Siempre que recurrimos a él, pues atiende la llamada de Onda Madrid y es alguien con el que siempre tenemos un trato excepcional porque siempre nos ha tratado muy bien.
Y se lo agradecemos mucho. Fernando Sánchez, jugador del Real Madrid, exdirector general de la Liga en Oriente Medio, así que conoce muy bien aquellos países. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Dónde estás ahora?
Pues en Madrid, ahora mismo. En Madrid, la mejor ciudad del mundo.
Oye, ¿cuántos
ahora
años?
Ahora que estamos hablando de ciudades, estamos hablando de,
claro que sí,
de culturas, pues vamos a presumir y hablar bien de la nuestra, que yo creo que es la mejor ciudad del mundo, donde la gente es bienvenida y donde la gente se la trata con la mejor de las sonrisas.
Y lo dice un tío muy viajado. ¿Cuántos años estuviste en aquella zona, en Oriente Medio?
Seis años.
Seis años. O sea, que tú conoces al dedillo. Abu Dhabi creo que era un poco tu centro de operaciones, ¿no?
No, Dubái. Dubái era mi centro de operaciones, pero al final del día nosotros, nuestro principal partner o socio en aquel entonces era, por aquel entonces, Al Jazeera Sport, que luego se convirtió en Bein Sport, que estaba en Doha, ¿no?
Sí.
Entonces yo muy habitualmente pues viajaba de Dubái a Doha, uh-huh. ¿vale? Y que son solo 45 minutos de avión para reunirme pues con los responsables, en este caso de DreamSpot.
Así que tu opinión es especialmente válida porque tú conoces muy bien aquella zona del mundo. Toda la controversia sobre el Mundial, el respeto a los derechos humanos, sí. los trabajadores migrantes, todo esto que se ha dicho, lo que dijo Infantino el otro día. Sí. ¿Qué opinión tienes, Fernando?
Bueno, mira, yo no tengo más que buenas palabras, ya no solo para en este caso Qatar, sino también para Emiratos Árabes. Saudi a lo mejor es donde, bueno, son un poco más estrictos en todo esto que se ha comentado, pero lo que sí es cierto, desde que yo aterricé en 2012 hasta 2019 que salí de, o me vine de nuevo para Madrid, a mí siempre me han tratado fenomenalmente en estos países que estamos hablando, sobre todo Emiratos Árabes Unidos. En Doha, que voy a viajar habitualmente, pues las condiciones, en este caso, yo veía todo que era, pues no veía nada que me llamase la atención, ni que fuese pues un poco más, en este caso, pues denigrante para ciertas clases sociales, o llámalo como quieras, ¿no? Lo que está claro es que, bueno, te deja de llamar la atención los comportamientos o las situaciones, como por ejemplo tener que rezar 5 veces al día, dejar lo que estás haciendo en una reunión porque la hora del rezo, pues esas cosas te llaman la atención, pero eso forma parte de su cultura, de sus tradiciones y su forma de vivir, ¿no? Y yo creo que de 2012 a esta parte, yo creo que mucho han cambiado y mucho han, pues, se han abierto a Occidente, vamos a decirlo.
Claro, también lo ves desde un punto de vista de un occidental que tiene otra vida distinta, ¿no? Supongo que si eres un local o eres un migrante, si hay los derechos de la mujer están restringidos, si eres homosexual, por ejemplo, tienes incluso peligro de muerte, todas estas cosas existen, ¿no? Existen allí, es la realidad.
Mira, yo no, vuelvo a decirte, yo cuando estaba viviendo en Emiratos Árabes, yo me relacionaba con la comunidad extranjera, ¿no? Vivíamos en compados, en sitios donde hay predomina la gente de fuera de Emiratos, pero también he convivido con ellos y he estado en cenas y en comidas y viendo sus tradiciones y, bueno, pues yo me he amoldado a sus tradiciones, ¿no? Los hombres por un lado, las mujeres por otro lado. Estamos en un majlis, que es un salón donde ellos se reúnen. El majlis, el más pequeño de la familia, es el que sirve al resto. Pues, no sé, son tradiciones suyas que, bueno, pues que son suyas, ¿no? Entonces tú, si quieres estar en su país, pues tienes, lógicamente, que amoldarte. Es como si tú vas a mi casa y yo tengo una norma de que los zapatos están fuera de casa. Pues los zapatos, si quieres entrar en mi casa, tendrás que dejarlos fuera de casa, ¿no? Luego ya, el tema de homosexuales, el tema de la mujer. Yo he viajado y he estado con mi mujer y mi mujer ha vivido exactamente igual que vive en España. Respetando sus costumbres, en los sitios donde a lo mejor que vas a visitar la gran mezquita, pues te obligan a ponerte un velo, porque es la tradición suya, y poco más. Tampoco te puedo decir muchas más cosas porque yo me dedico al mundo del deporte y el mundo del deporte, pues lógicamente no estoy para abanderar absolutamente nada.
Oye, al margen de este asunto, la inversión económica ha sido brutal. Se habla de más de 200.000 millones y de una transformación tremenda en los últimos años en Doha. Bueno, de hecho se han construido prácticamente 7 estadios nuevos, ¿no?
Sí, pero ya no solo los estadios, sino la propia ciudad. La ciudad se ha ido haciendo al evento que están organizando, que ayer se dio la bandera de salida, ¿no? En carreteras, metro, infraestructuras de todo tipo para albergar y para poder acondicionar el Mundial a todos los visitantes que vayan a Qatar. Ten en cuenta que Qatar es un país muy pequeño. Qatar es un país...
Como la región de Murcia, más o menos, ¿no?
Sí, bueno, pero locales, solo hay de 200.000 locales.
Un 15% de la población, creo. Sí.
Pues el resto son foráneos, ¿no? Estamos hablando de un país de 200.000, 300.000 personas, no sé exactamente, que es el segundo con más gas. En petróleo no sabe, con lo cual imagínate la riqueza que tienen, ¿no? Para solo 300.000 personas, ¿no? Entonces ellos han amoldado absolutamente todo para albergar este Mundial y que sea un Mundial, pues que sea un éxito, ¿no?
Oye, ayer llamó mucho la atención que en el descanso se nos fuera una buena parte de la afición qatarí porque iban perdiendo 2-0. ¿Esto es por la falta de cultura futbolística o por qué? ¿Tú lo entendiste, bueno, Fernando?
La forma de ver el fútbol de ellos, yo he estado en cientos de partidos en Emiratos, ¿no? Entiendo yo que en Qatar es prácticamente lo mismo. Prácticamente va muy poco público. Eso sí, las zonas VIP y las zonas de los palcos siempre están llenas, ¿no? Esos sillones tan majestuosos que ponen para el fútbol, que a nosotros nos llama la atención, pero para ellos es una normalidad, ¿no? Y lo que es en gradas, nunca hay mucho ambiente. Eso sí, luego sí ellos lo ven en sus casas, lo ven en sus televisiones espectaculares, pero el estadio lo visitan poco. Primero, por el clima, que hay veces que es calor, y segundo, porque ellos prefieren la confortabilidad de su casa o la confortabilidad de un buen sillón, como es la zona de VIP.
Oye, ¿España cómo la ves? ¿Hasta dónde crees que podemos llegar?
Pues yo tengo mucha ilusión, sinceramente, ¿eh? A pesar de... Bueno, yo vengo diciendo estos últimos días que, bueno, en España somos 47 millones de seleccionadores. Me explico, siempre cada uno tenemos nuestros preferidos y todos, pues, nunca coincidimos, ¿no? Pero por suerte, por desgracia, hay un seleccionador, en este caso Luis Enrique, antiguamente del Bosque, Luis Aragonés, y Largo, etcétera, que llevaban a sus jugadores y, bueno, nunca estábamos nada de acuerdo, ¿no? Sí. Pero lo que está claro es que, bueno, yo creo que la federación, Luis Enrique, ha cometido un cambio generacional en el que, bueno, no ha dejado de estar en grandes eventos y no ha dejado de dar la cara a los grandes eventos, porque también éramos muy pesimistas en la Eurocopa y España hizo un grandísimo papel y yo creo que el equipo nos acabó enamorando a todos, ¿no? Lo mismo en la Nations Cup, clasificándose para, bueno, jugando la final contra Francia, haciendo un grandísimo partido, y luego para clasificándose para la Final Four, ¿no?, del próximo mes de junio. Con lo cual, son jugadores jóvenes, cierto, pero no menos cierto, con mucha experiencia ya y con grandes y en grandes equipos, jugando pues partidos muy importantes a nivel internacional. Con lo cual, yo creo que me hace ser optimista y sobre todo viendo el resto de las selecciones. Sí, está Argentina, está Brasil, pero son, yo creo, grandes selecciones con grandes jugadores, pero como equipo, no sé, yo vi la final de la Copa América y la verdad que fue bastante, bastante malo el nivel, ¿no?, que siguieron las dos selecciones a pesar de que Argentina ganase esa final.
No, Fernando, lo que está claro es que al final los resultados, como decía antes Laporte, son los que van a medir un poco el nivel de España, porque somos resultadistas a fin de cuentas. Pero, hombre, aprovechando que tenemos un central y ya que esa es una de las zonas seguramente más de las que más se habla y más se debate el tema de los centrales de España, no sé qué te parece a ti, porque todos vemos a veces demasiados errores o algunos errores no forzados y poco habituales en defensas de élite y más en un campeonato de este nivel. Echamos de menos a algunos centrales de mucha experiencia, de mucha jerarquía, como puede ser Ramos. No sé tú cómo tu faceta de central, ¿cómo lo ves todo esto?
Yo voy a lo mismo que he dicho anterior, hace 3 segundos, ¿no? Que, lógicamente, yo tengo a lo mejor jugadores que no están en selección que me hubiese gustado que están. Hay jugadores en selección que a mí no me agradan, pero ahora mismo son los que están en selección. Si vas al tema de Sergio Ramos, por supuesto que yo lo hubiese convocado, por supuesto, porque es él y uno de los mejores centrales de la historia del fútbol, ¿no? Pero bueno, están los que están, hay que confiar en ellos. Por ejemplo, yo no hay situaciones como la de Ferran, que me dio la cabeza de Ferran ayer en su rueda de prensa, donde dijo que no había ninguna presión. ¿Cómo que no hay presión? Sí que hay presión. España es un equipo ganador. España es un equipo que ya ha ganado un Mundial. Claro. España ha hecho lo que no ha hecho ninguna selección, que ha sido Eurocopa, Mundial, Eurocopa. Eso no ha hecho ninguna selección ni de Europa ni del mundo, lógicamente. Entonces tiene que tener un nivel de exigencia más alto. No se puede decir que no, nosotros con estar aquí es un triunfo. No. España tiene que aspirar a mucho más ya, ¿no? Eso de ser eso, ya solo con la clasificación, ya eso no vale en España. Y sobre todo por lo que ha hecho, que no lo ha hecho nadie.
Oye, luego les tendrías que dar algún consejo del tema este de los resfriados, porque están los pobres, hay 6 o 7 tocados, ¿eh? Con el tema del calor fuera y del aire acondicionado en los sitios. ¿Esto siempre, cómo se hace y cómo lo llevabas tú? Porque la están pasando un poco mal.
Yo siempre lo que hago es, siempre lo que hacía es quitar el aire acondicionado directamente. Claro que luego llegará un momento de la noche que te despiertas, porque estás empapado en sudor, pero es preferible eso a que unas anginas o a un resfriado te aparten de poder jugar un partido de la Copa del Mundo, ¿no? Dejarlo durante el día que se refresque en el cuarto, pero cuando llegue la noche apagarlo por completo, porque si no, pues lo más seguro es que te pase lo que le está pasando, según me está comentando algunos jugadores y de otras selecciones.
Contraste brutal de temperaturas en el exterior al del interior de las instalaciones. Fernando, un placer. Ojalá que España lo haga bien en este Mundial, ¿eh?
A vuestra disposición cuando queráis. Aquí estoy y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para muy fuerte. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Bueno, pues estamos a 22 minutos para que empiece el Inglaterra-Irán, pero ayer comenzó el Mundial con la victoria de Ecuador sobre Qatar, 2-0, Bonilla. Yo creo que esperábamos de Qatar, ¿eh? Campeón de la Copa Asia 2019. Estuvo fatal Qatar ayer, ¿eh?
Sí, no había hecho sino acabar la inauguración del Mundial y Enner Valencia ya había anotado un gol para los ecuatorianos. Era el minuto 3 del partido, aunque el VAR decidió que había un fuera de juego previo y lo anuló. Los primeros minutos dieron muestra de lo que se le venía encima a los anfitriones, nerviosos, dubitativos, imprecisos y a merced de Ecuador, que en el minuto 16 de penalti, materializado por Enner Valencia, y en el 30 de buen cabezazo del propio Valencia, pues ponía el marcador muy a favor de la Tri, que no tuvo ningún problema en conseguir la victoria y los primeros 3 puntos. Para el recuerdo, como tú bien has comentado anteriormente, el abandono del estadio de la afición catarí, dejando la grada vacía, en una pésima imagen para el Mundial. Qatar dio sensación de ser un equipo muy flojo. Su técnico, el español Félix Sánchez Bas, no quiso poner excusas.
Lo primero de todo, y sin dar ningún tipo de excusa, felicitar a nuestro rival de hoy, Ecuador, que creo que ha sido el merecido ganador. Yo creo que tenemos mucho margen de mejora. No hemos mostrado hoy nuestro máximo nivel. Creo que quizá nos ha pesado un poco la responsabilidad, los nervios nos han traicionado un poco al principio. Hemos empezado realmente, realmente mal, muy mal.
Y lo que tardó el VAR en dilucidar el fuera de juego, Carlos, ¿eh? Varios minutos en el campo y lo que tardamos en ver la imagen en televisión, un montón
eso
de
más,
tiempo, ¿eh?
Este es el semiautomático, ¿no? El que se supone que es el más preciso de todos los que se han inventado hasta
preciso
la fecha.
Preciso fue, pero el problema es lo que tarda.
Bueno, pero sí es tan preciso y lo damos todos por bueno, porque luego viendo la imagen realmente estaba metida la rodilla.
Poquito,
no, pero bueno, de estas cosas que ya dijimos aquí en su día hay que admitir como válidas y como ciertas, porque el reglamento ahora mismo es lo que estipula. Pero sí, a lo mejor poco a poco, según se vaya utilizando, se gana un poco más de rapidez, porque si no...
Esperemos que sí. Bueno, hemos hablado antes de que Inglaterra juega a las 2 frente a Irán, pues a las 5 de la tarde, Ricardo del Coso, buenas tardes.
Sí, Senegal y Países Bajos juegan para cerrar la primera jornada de Grupo A. Buenas tardes, José María, por cierto. Se juega el encuentro en el estadio Al Tumama, con 40.000 espectadores de capacidad, para dar algunos datos de las selecciones que juegan. Países Bajos, octava del ranking FIFA, juega su undécima Copa del Mundo, ha llegado a la final en 3 ocasiones y ha perdido las 3, y por si de perder hablamos, también se perdieron la anterior cita mundialista. Hay dudas en la portería, porque todo parecía indicar que el meta del Ajax, Pasveer, iba a jugar de titular, pero
39
según...
añitos.
39 años, sí. Según el diario The Telegraph, la posición la ocuparía Andries Noppert, portero del Heerenveen holandés.
Sí, pero que es debutante con 29
debutante,
años.
Debutante, debutante. Es que la portería es una posición que genera muchas dudas en la selección holandesa.
Ha lesionado a Cillessen, recordemos.
Exacto. Pues este portero Noppert le habría causado muy buena impresión a Luis Van Gaal y por eso podría jugar de titular. Memphis sí que no va a partir en el 11, confirmado por Van Gaal, que lleva sin jugar desde septiembre, por lo que no tiene mucho rodaje para entrar. Y jugadores así destacados de la selección holandesa: Virgil van Dijk, el defensa del Liverpool, del Leeds, el del Bayern de Múnich, los dos de Jong, tanto el que juega en el Barça como el que ahora está en el PSV, el propio Memphis, jugadores jóvenes como Frimpong, Xavi Simons o Timber, y una nómina de futbolistas muy interesante.
¿Tú que eres un expertanista en fútbol senegalés, qué destacar de Senegal?
Bueno, vienen de ganar su primer título en la historia, la Copa África de 2022. Es el tercer mundial también de su historia, tras 2002, donde llegaron a cuartos de final, y 2018, Mané, como recordamos que es baja, y jugadores destacados del seleccionador Aliou Cissé, Mendy, el portero del Chelsea, Koulibaly, también central del Chelsea, Ismail Assar del Watford, quizás el mayor peligro que pueden tener en ataque, y jugadores conocidos aquí en España como Sabalí del Betis, Patecis del Rayo Vallecano y Nicolás Jackson del Villarreal.
Bueno, y a las 8 de la tarde, Estados Unidos-Gales, ahí está nuestro amigo Gareth Bale. ¿Qué nos cuentas de este partido?
Pues se juega en el Ahmed Bin Ali Stadium, con capacidad para 44.000 espectadores, y con esto se cierra el segundo día de la Copa del Mundo. Por hablar de Gales, 19ª del ranking FIFA, es su segunda participación en un Mundial, en su primera y única en el Mundial de 1958. Alcanzaron los cuartos de final, cayendo tan solo 1-0 frente a la campeona Brasil. El jugador emblema de la selección, Gareth Bale, 33 años, habló ayer. Para él, disputar este Mundial, que puede ser el único de su carrera, es un sueño.
Es una sensación espectacular. De pequeño soñaba con ver a Gales en un Mundial, y estar en el equipo que lo logra es increíble.
Por todos es sabido que una de las pasiones de Gareth Bale es el golf, algo con lo que siempre se ha bromeado. Tras prohibir su seleccionador practicar este deporte durante el Mundial, Bale dijo qué significa el golf para él.
Mentalmente siempre me ha servido para evadir la presión del día a día. Esa es una de las grandes razones por las que me gusta, poder jugar con amigos, con paz y silencio, sin cámaras. Me permite alejarme del foco del fútbol. A no haber golf, jugaremos a la PlayStation.
Jugadores destacados que el seleccionador Robert Page dispone en plantilla, pues el propio Gareth Bale, Aaron Ramsey, ex del Arsenal y la Juventus, actualmente en el Niza francés, Kiev Moore, delantero de 1,96 metros que destacó en la pasada Eurocopa, o Daniel James del Fulham, que jugó en el United.
Y Estados Unidos, que está decimosexta en el ranking FIFA, no estuvo en el Mundial de 2018, llevaba 7 presencias consecutivas y recordemos que organiza el próximo junto a México y Canadá.
Sí, antes llevaba eso, como tú has dicho, 7 presencias consecutivas. Este es su décimo Mundial. Por dar algunos datos de la selección estadounidense, es la segunda selección más joven del torneo, con una media de edad de 25,2 años. Su seleccionador Greg Berhalter dispone de jugadores conocidos como Serginho Dest, Yunus Musa, el jugador de Valencia, Luca de la Torre del Celta, McKennie de la Juventus, Giovanni Reina, que es uno de los mejores jugadores que tiene en plantilla, Christian Pulisic, que está en el Chelsea, y el hijo de George Weah, Timothy Weah. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiso mandarle un mensaje de ánimo a la plantilla, bromeando además con que podría jugar en el Mundial.
Mi entrenador, póngame, estoy listo para jugar. Chicos, sé que no son favoritos, pero tienen a algunos de los mejores jugadores del mundo en su equipo y están representando a este país. Sé que van a jugar con el corazón. Salgamos a sorprenderlos. Sigan confiando los unos en los otros y jueguen tan duro como puedan. Por ustedes, sus familias, sus compañeros, el país entero los está apoyando.
Y dos noticias más. ¿Qué pasa en Francia? ¿Deschamps sustituye o no a Benzema?
Al final no sustituye a Benzema con ningún jugador y su ausencia provoca que por primera vez en 44 años el ganador del Balón de Oro no dispute el Mundial.
¿Y en Argentina cómo está Messi?
Pues Messi está bien, volvió ayer a los entrenamientos con normalidad tras el pequeño susto provocado por una sobrecarga en los gemelos. Un Messi que además habla esta tarde.
Dejamos el Mundial. Esta mañana ha hablado Xavi, el entrenador del Barcelona, y ha dejado un par de frases interesantes. La primera sobre la pugna con el Real Madrid. Recordemos que es líder el Barça con 2 puntos de ventaja sobre el Madrid, Carlos.
Eso es, sí. Ha hablado un poco de la situación en la Liga, lo importante que ha sido para ellos llegar líderes a este parón, a la interrupción de las competiciones, y valorando si de aquí al final de temporada en la Liga, evidentemente, va a ser un mano a mano contra el Real Madrid.
Nunca se sabe, ¿no? Ahora parece que es un mano a mano, ¿no? Estamos a mucha distancia del tercero, pero la Real Sociedad, el Atlético de Madrid pueden resurgir, ¿no? Y nosotros también fallar. Está claro que no estamos ganando holgadamente, ¿no? No estamos ganando en muchos partidos por goleada, el Madrid tampoco, y nos podemos dejar puntos en cualquier momento, ¿eh? Que vemos también un Madrid fuerte que seguramente va a perder muy pocos partidos, muy pocos puntos.
Y ha hablado también de los 3 partidos de sanción a Lewandowski, que no jugaría ni frente al Atlético ni frente al Getafe, en principio.
Eso es, sí. Por supuesto, no se podía esperar otra cosa que considerar la sanción injusta y desproporcionada, sanción que, como dice Xavi, van a recurrir.
Vamos a recurrir, ¿no? Creemos que es una sanción excesiva, ¿no? Excesiva por lo que se fue un gesto, creo que además impulsivo, ¿no? Él lo explicó muy bien a nivel público. Yo creo que es excesivo, ¿no? Yo creo que es demasiado la sanción. Vamos a recurrirla a ver si realmente la podemos reducir, porque creo que además Robert es un ejemplo de conducta en todos los sentidos. Siempre ha sido un ejemplo, creemos desde el club, que es excesiva, sí.
No ha habido fútbol en Primera División este fin de semana, pero sí en Segunda División. La 16ª jornada en Segunda acaba hoy con un Mirandés-Cartagena que se disputa a las 9 de la noche en Anduba. El Alavés, que empató en Eibar, es el líder en solitario con 31 puntos, seguido del Burgos con 30, el Burgos que ganó ayer 0-1 al Racing en Santander. Las Palmas, Levante, Eibar y Granada están en promoción de ascenso. El Leganés, que empató a 2 en Gijón, es 13º a 4 puntos de esa promoción de ascenso, no la tiene lejos, y está 7 por encima del descenso. Los pepineros reciben precisamente a un rival directo en esa lucha por estar en la promoción, el Granada, el próximo domingo a las 4 de la tarde. En descenso están Lugo, Mirandés, Ibiza y Málaga. Y en nuestro territorio Madrid al tanto os hemos contado este fin de semana los partidos de Primera, Segunda y Tercera Federación. En Primera Federación, Bonilla, tenemos al Alcorcón segundo, ¿eh?
Sí, es que la jornada 12 en Primera Federación nos dejó 2 victorias, las del Alcorcón ante el Algeciras y la del Real Madrid-Castilla ante San Fernando, un empate del Fuenlabrada en Pontevedra y 2 derrotas, la del Sanse ante el Badajoz y la del Rayo Majadahonda en Vigo ante el Celta B. Por 2-0 ganaron Alcorcón y Castilla y sitúan a los alfareros segundos con 26 puntos. A 3 del líder, que no es otro que el Córdoba, y al Castilla cuarto con 24 puntos. Arribas anotó los 2 goles del conjunto del Castilla y su técnico, Raúl González Blanco, habló así de él.
Arribas es un jugador con mucho talento, un chico que durante muchos partidos es un poco el que marca la diferencia, un poco el referente del equipo. Los jugadores saben que echándole el balón a él, pues la jugada se puede clarificar. Y bueno, hoy ha demostrado todo el potencial que tiene.
El Sanse es séptimo con 20 puntos, el Fuenlabrada noveno con 17 y ha caído a puestos de descenso el Rayo Majadahonda, que tiene tan solo 11 puntos.
¿Y qué destacas en segunda y tercera federación?
Victoria 2-0 del Navalcarnero ante el Coria, empate del Unión Adarve ante el Diocesano y derrotas de los tres filiales. El Atlético de Madrid B 3-0 ante el Cacereño, el Alcorcón B 0-2 ante el Montijo y el Leganés B 1-2 ante el Sardañola. Navalcarnero con 19 puntos es tercero, 18 para el Atlético, cuarto. 13, decimotercero es el Unión Adarve con 13 y en zona de descenso están el Leganés B y el Alcorcón B, ambos con 10 puntos. Y en la tercera división nos dejó la dura derrota del RSC Internacional, segundo clasificado, ante el Rayo Vallecano por 5-2. El empate entre el Getafe B y el Ursaria, que deja todo igual a los de Coveña líderes y a los azulones terceros con igual puntuación que el RSC Internacional.
En fútbol femenino, dos victorias y una derrota de las nuestras, Laura.
Efectivamente, buenas tardes. Derrota del Madrid Club de Fútbol Femenino 1-2 ante el Villarreal. Ganó el Real Madrid a domicilio en el campo del Sporting Huelva con gol de Atenea del Castillo. Y ayer cerraba la jornada el Atlético de Madrid ganando 1-2 ante el Levante Las Planas también a domicilio. Las rojiblancas remontaron el gol encajado en el minuto 10 con los tantos de Sheila García y la pichichi de la categoría, la brasileña Ludmila da Silva, que ya lleva 8 tantos. En la clasificación, atención, tenemos a las tres madrileñas entre las cuatro primeras, más allá del Barça, líder con 27 puntos. El Atlético de Madrid es segundo con 20, el Real Madrid tercero con 19 puntos y un partido menos, y el Madrid Club de Fútbol Femenino cuarto también con 19 puntos. La próxima jornada, el sábado a las 12, el Madrid recibe al Sporting Huelva, el sábado a las 6:15, Real Madrid al AMA, y el partidazo lo viviremos el domingo a las 4:30 en el Metropolitano, abre sus puertas para recibir el clásico Atlético de Madrid-Barcelona.
En baloncesto, octava jornada del ACB, Tenerife líder en solitario con 7 victorias y una derrota. Este fin de semana ganó por 16 al Valencia. El Barça cayó en Badalona contra el Joventut, 82-79. Real Madrid, Barça y Gran Canaria comparten la segunda plaza con 6 victorias y 2 derrotas. Fuenlabrada, decimotercero con 3 victorias. El Real Madrid apalizó a Lucan Murcia, 93-57, mientras que Fuenlabrada cayó en Bilbao. Jugó muy mal, cayó por un contundente 109-82. Erika Morales.
Paso militar del Real Madrid frente a Lucan Murcia. A los 7 minutos ya ganaba por 10 puntos y llegó a conseguir una ventaja máxima de 42. El choque nos dejó la mejor versión de Abalde desde su reaparición. El que más brilló fue el francés Poirier, 19 puntos incluido 2 triples sin fallo, a los que añadió 3 mates y 2 tapones para una valoración final de 23. Coser volvió tras su lesión jugando 15 minutos en los que anotó 8 puntos. Este fue su balance sobre el partido.
Bueno, yo creo que desde el inicio hemos estado muy agresivos atrás y luego nos ha permitido correr a meter canastas fáciles. Yo creo que el equipo ha disfrutado mucho el partido de hoy.
Sin respiro, Real Madrid afronta una semana con 3 partidos, puesto que hay doble jornada de Euroliga. Mañana juegan en la pista del Valencia y el jueves reciben al Partizan. Por su parte, el Fuenlabrada no tuvo opción alguna en la pista del Bilbao, donde acabó cayendo por 109-82. Duelen esos 109 puntos en contra, 62 de los cuales llegaron en el segundo tiempo. El técnico de los fuenlabreños, José Luis Pichel, no escondió su descontento por el pésimo partido de los suyos.
Nos ha faltado actitud en algunos momentos y nos ha faltado un segundo esfuerzo muchas veces. Hoy es verdad que nos vamos un poco decepcionados. Hemos intentado probar algunas cosas que tampoco han funcionado y en todo momento, sobre todo los jugadores exteriores de los más manejadores del balón, tanto Lude Hakansson como Adam Smith, han controlado el partido generando ventajas todo el rato y nosotros hemos estado tarde, ¿no?
En la LEF Oro, Movistar Estudiante apabulló al colista de la categoría, al Oviedo, por un contundente 90-60. Al descanso, los colegiales ya ganaban por 19 puntos. Partido de anotación coral, el más destacado fue Hansel Atencia, mejor jugador con 18 puntos, 6 de 8 en triples. Atencia tras el partido.
Necesitamos la victoria, necesitamos seguir en esa racha. Toca ganar lo que podamos en casa. Y creo que lo hicimos, salimos muy agresivos, que era lo que nos pedía Javi, pero sí, gracias a Dios se dieron las cosas y pudimos conseguir la victoria.
Esta es la sexta victoria consecutiva para los de Javier Rodríguez, que colideran la tabla junto a Lleida, Palencia y Andorra, con 6 victorias y un empate.
Fórmula 1, Gran Premio de Abu Dhabi. Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Vamos con un rápido repaso de lo que sucedió. Ganó Verstappen, 15ª victoria en la temporada. Leclerc, subcampeón.
Subcampeón, y por fin hay que decirlo, gran estrategia de Ferrari, hay que reconocerlo, acertaron y pudieron conseguir ese subcampeonato muy merecido por Leclerc, sobre todo por la carrera que hizo ayer, sujetando a un Checo Pérez que con mejores neumáticos le faltó una o dos vueltas para poder superar al piloto monegasco.
¿Cómo fue la carrera de Sainz, que acabó cuarto?
Pues una muy buena carrera de Carlos Sainz, le valió además para incluso adelantar a Hamilton, que posteriormente tuvo que abandonar, lo que le ha dado la quinta posición final en cuanto al campeonato, un Carlos Sainz que ya mira 2023 con optimismo y sobre todo quiere tener la capacidad de dominar el Ferrari como lo ha hecho ahora en esta final de, en este final de año, pero desde el principio, lo que le serviría para sin duda alguna poder luchar por el campeonato.
Eso te iba a decir, estaba muy optimista porque le ha ido muy bien la segunda parte de la temporada y espera estar peleando arriba desde el inicio a la próxima, ¿no?
Nada que ver, yo creo que al final se ha encontrado cómodo en estas últimas carreras, en la parte final ha cogido por la mano al coche y lo que pide es un coche adaptado a su manera de pilotar desde el primer día para tener esa capacidad de luchar. Un detalle importante, Ferrari valora a Carlos, valora sobre todo lo que ha sido su progresión y lo que ha ayudado al coche en ese camino hacia adelante, donde el hombre de las carreras de los domingos ha sido Carlos Sainz y el hombre de los sábados a una vuelta muy rápido, Charles Leclerc.
Carlos Sainz ha sido quinto en el Mundial, 246 puntos, Fernando Alonso noveno con 81, ayer abandonó, Ocon ha quedado por delante, totalmente decepcionado Alonso, ¿eh?
Sí, desde luego, ¿no? Y a este nivel no puede ser que tengas que abandonar seis veces por problemas mecánicos como ha sufrido ayer de nuevo Fernando Alonso, en el que era su adiós al equipo que le dio los dos mundiales, recordemos 2005-2006. Hoy Fernando Alonso, ya con la mirada puesta también en el 2003, se hace el asiento con Aston Martin y también mañana estará en los test, será el primer día que le veamos con los colores verdes de Aston Martin, su futuro equipo.
Y se despidieron Vettel, Ricciardo, Latifi y Schumacher.
Sí, un adiós sobre todo el de Sebastián Vettel, cuatro veces campeón del mundo, una pena porque estaba pactado que realizaran donuts, esos famosos donuts al final de temporada, junto con Lewis Hamilton y Fernando Alonso, los dos máximos rivales que ha tenido en su carrera, no pudo ser, solo terminó él y yo creo que merecido reconocimiento para un piloto que desde luego ha dejado huella, uno de los más grandes.
Pues es el resumen de lo que pasó ayer en el Gran Premio de Abu Dhabi en Fórmula 1, ya sabéis, todos los domingos a las 12 en puntos, no os lo perdáis si os gusta el motor, ahí está Juanma Fernández y todo su equipo desgranando todas las competiciones del motor sport. Juanma, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte para todos.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hablamos del Mundial en diferentes aspectos. La insólita imagen de un estadio medio vacío en el partido inaugural. También la seguridad o la falta de esta para periodistas y aficionados que han viajado a Doha. Y también hablamos de alojamientos, pero no de los lujosos, sino de los más asequibles. Escuchamos las últimas declaraciones de Cristiano Ronaldo y analizamos la situación de Karim Benzema y del Real Madrid. ¿Tienen que plantearse los blancos fichar a otro delantero en este mercado de invierno? Terminamos con Zidane y con la información que le acerca cada vez más a la selección francesa.
Como ya os contábamos antes, negociaría ya con la Federación Francesa de Fútbol para sustituir a Deschamps después del Campeonato del Mundo. Hasta aquí el partido de la 1, os quedéis con el informativo de las 14 horas. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Volvemos mañana a la 1. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid.